En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedes por mí.
Me acuerdo de una novela que se hizo famosa cuando era un adolescente. El autor de moda entonces le puso como título el de un sexo llamado débil. Como sabemos, hasta hace unos años las mujeres no podían votar. Pues no me refiero al tercer mundo. A principios de este siglo estuve en Suiza y allí me contaron que las mujeres no pudieron votar a escala nacional hasta el año 1971. Y eso que es un país ejemplo de democracia directa. Estuve en Apens, el exterior, que tiene pues un territorio muy, muy pequeño. Está situado al noroeste de Suiza, cerca del lago Constanza, con 13.000 habitantes. Pues aquel pequeño semicantón tiene la peculiaridad de que en la plaza se elige a los representantes locales. En la plaza. Levantando la mano. Y me llevé la sorpresa de que hasta hace pocos años allí no podían votar las mujeres. Por eso el 30 de abril del año 89 fue un día histórico, porque a mano alzada se aprobó que ellas también podían participar. A mí me extrañó mucho y pregunté, oye, esto es muy raro, ¿no? Y medio en broma, medio en serio, me dijeron que, hombre, que el hombre votaba lo que decía la mujer. Bueno, pues cosas por el estilo no solo han pasado fuera en la democrática Suiza, sino también aquí en nuestro país. A mediados del siglo pasado, del siglo XX, una mujer no podía firmar un contrato, lo tenía que hacer su marido. De hecho, se la trataba como menor de edad. Y sin embargo, para inaugurar la época más importante de la historia humana, Dios cuenta con la autorización de una mujer para la encarnación. El Señor contó con su voto exclusivo. Ningún hombre intervino, ni al marido se le pidió la opinión. Por eso los cristianos desde hace siglos hemos dicho, más que ella, aquí la tenemos, más que ella, solo Dios. En la Capilla Real de la Catedral de Sevilla hay una imagen de la Virgen. Es de estilo gótico y posible escuela francesa, lo que ha llevado a pensar que sería donada por Luis IX de Francia a su primo, Fernando III de Castilla. Por eso se llama Nuestra Señora de los Reyes. Pues a esa imagen se le ha concedido el bastón de mando de alcaldesa perpetua y lleva la medalla de la ciudad, el fajín de capitán general, y en sus rodillas sostiene una imagen del niño Jesús. Y en el frontal, donde se encuentra la imagen, han puesto en latín la frase de los proverbios, que podemos traducir por mí reinan los reyes. Pues ya se ve que tiene el máximo rango. Y es que, como ocurrió en los inicios del mundo, nada se haría sin la colaboración de Eva, madre de los vivientes. Pues pasado el tiempo, nada se iba a realizar sin el consentimiento de María. El nuevo Adán sería fruto de su vientre. Y como un niño sonriente, el rey de la casa y del mundo se sienta en la madre, como si fuera su trono. Y esa mujer tan importante, que a ella le debemos que el pan que bajó del cielo lo tengamos ahora mismo ahí, en el sagrario. Estuve viviendo en Sevilla un año hace muy poco. Vivía en el Colegio Mayor Guadaira. Allí invitamos al hermano mayor de la cofradía de la Macarena. Eso es que es la hermandad más popular de Sevilla. Tiene 13.000 cofrades. Y nos contaba que él, cuando llega al templo de San Gil, donde está la esperanza, lo primero que hace cada mañana es ir al sagrario. Y nos decía, porque un macareno tiene que ser un hombre de Eucaristía. Él es de Santander. Y otro que es sevillano hasta los tuétanos, se extrañó. Y un día le dijo, ¿qué yo? Primero la madre y luego el hijo. Y el hermano mayor de la Macarena nos aclaraba. La devoción a una imagen de la Virgen no puede convertirse en idolatría. Por eso, aunque me critiquen, yo lo seguiré haciendo, porque tengo la obligación de enseñar a los demás. La mejor muestra de cariño a la Virgen tiene que pasar primero por el sagrario. A nosotros nos dejó boca abierta, la verdad. Y es que tiene toda la razón. Porque como nos enseña la teología y los santos, ella le entregó su sangre y su cuerpo. El que dio su vida por nosotros y permanece ahora ahí, en la Eucaristía, se encarnó gracias a ella. Por eso no es extraño que se le compare con el Arca de la Alianza, porque en aquel receptáculo sagrado, en el arca, permanecía, como sabemos, el alimento que Yahvé envió como caído del cielo. Los hebreos admiraron, le llamaron maná, que significa manu, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues también ante la Eucaristía no cabe otra cosa sino el asombro. Porque este pan del cielo nos lo ha concedido el mismo Dios. Nos lo ha dado para los que estamos aquí, que formamos su nuevo pueblo, que con este alimento tan especial seamos capaces de llegar a la nueva tierra prometida, donde ya están muchos de nuestros hermanos. Está nuestro padre, don Álvaro, Monse, Isidoro, el doctor Cociño, el matrimonio Alvira, el sagrario. Es para nosotros como territorio del cielo, una embajada donde podemos refugiarnos cada vez que tenemos algún problema, porque es nuestro verdadero país. Indudablemente tenemos doble nacionalidad. Últimamente me hablaban de un libro que se titula Extranjeros en tierra ajena. Esos somos, refugiados que quieren llegar a su patria. Y así como necesitamos el alimento corporal, igual necesitamos la Eucaristía. Es nuestro pan del camino. Curioso que en italiano la palabra sagrario se dice tabernáculo. Efectivamente, los sagrarios, y sobre todo cuando llevan conopeo como este, parecen una tienda de campaña, un tabernáculo, como aquella tienda del encuentro que llevaban los israelitas de aquí para allá, cuando tenían la necesidad de hablar con Dios, iban allí. Hablando de María, la Iglesia nos dice que ella se convierte de algún modo en el tabernáculo, el primer tabernáculo de la historia, donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la adoración de Isabel. Efectivamente, en su vientre, ella fue a ver a su prima cuando tenía, como alguna de vosotras, pues es la primera convivencia que asiste pues, el bebé, el primer viaje a la casa del sacerdote Zacarías, sería como la primera procesión del corpus de la historia. Ella la primera custodia. Pasando el tiempo en la ciudad de David, Belén, donde estaba profetizado, ella daría a luz a la luz. Precisamente en un lugar que servía para que se alimentaran los animales. La Escritura nos habla de un pesebre. Ella fue la madre y la primera cuna para el pan del cielo fue ese pesebre. Tampoco fue una casualidad que estuviera profetizado que naciese allí, en Belén. Nombre que significa, ¿sabéis qué? Casa del pan. Curioso, todo. Que parece que todo conecta. La encarnación es el enlace entre Dios y la humanidad. Una boda. Yo me acuerdo cuando el Papa quería introducir 5 misterios más en el rosario. Los misterios de luz. Y el primero fue la boda de Cana. Digo, esto es curioso. ¿Y por qué se habrá elegido esto? Misterio de luz. El rosario, que es el Evangelio en pequeño, introduce esos misterios que nos dan luz sobre lo que venía a ser Jesús. Y entre ellos, el segundo de los luminosos, el primer milagro de Jesús de convertir el agua en vino, que no fue una cosa original, porque dice, ¡ay, qué cosa más curiosa! El primer milagro no fue una curación, ni hizo nada así religioso, sino convertir el agua en vino. Todo. Sí, que el vino que viene a significar la alegría de las fiestas, en especial la del sábado. Jornada dedicada a Dios. Y por supuesto, el vino no podía faltar en la celebración de un matrimonio allí en Israel. La boda de Caná es un misterio de luz que viene a explicar la vida del Señor. Allí Jesús transforma el agua porque el vino llena de alegría el corazón. Porque Dios, al hacerse hombre, organizó una explosión de felicidad, como se veía en la vida de los primeros cristianos. no necesitaban hacer ningún voto de alegría, porque les salía la alegría por los poros. En Caná, la conversión del agua en vino se hizo a lo grande. Es que Dios hace las cosas así, con magnanimidad. Nada menos que 520 litros para una boda de pueblo. Creo que parece exagerado. Y no es un detalle menor que el evangelista lo diga. Es que Dios hace las cosas a lo grande. Y la boda de Caná nos hace comprender la generosidad de la pasión, donde Dios se entregó hasta el extremo, hasta la última gota de su sangre. Tanto así que salió el plasma, el agua, que dice San Juan. También lo que hizo Jesús allí en una boda adelanta la alegría de la resurrección. Y por supuesto, en Caná se nos da luz sobre el misterio que ahora mismo nosotros estamos viendo aquí, la Eucaristía, donde el vino se convertirá en la sangre de nuestro Señor. Dice la Iglesia que así como en otros misterios de la vida de Jesús, la presencia de María queda en el trasfondo, porque no está en primer lugar. Sin embargo, en Caná, ella se convierte en protagonista, como si fuera una nueva Eva. Por eso también es un misterio de luz. Ella se adelanta al varón, con mayúscula, que parece que se resistía, como podría pasar con Adán. Tenía razón Jesús al decirle que a él y a ella no les afectaba. Efectivamente, los dos estaban libres del pecado, no les afectaba. Está claro que Jesús iba a hacer ese milagro, pero quería que su madre tuviera protagonismo, como el que tuvo la primera mujer. Y ese es el título que le da. Mujer, mujer. Me acuerdo la primera vez que le llamé, estaba en el comedor, en la cocina, cuando le llamé a mi madre, en vez de llamarle mamá, le dije mujer. Y dije, ¿cómo le llamas a tu madre mujer? Me acuerdo, se enfadó. Pues el Señor le dice, mujer, ¿a ti y a mí qué nos da? Y con la fama de mandona, que ganada pulso, que tienen las madres, le dice ella a los del catering de la boda, haced lo que él os diga. Son las últimas palabras que se conservan de ella. Lo mismo que Eva, María se adelantó. Las dos influyen en el varón. Gracias a la Virgen se dio la entrega de Jesús. Y gracias a ella lo tenemos aquí, en la Eucaristía. Cuando se relatan los sucesos de la tarde del Jueves Santo, no se menciona a la Virgen. Pero, según nos cuenta San Juan, María se encontraba en Jerusalén, precisamente por aquellos días, y según el uso judío, correspondía a la madre familia encender las luces en la cena pascual. Y es posible que fuera María la que cumpliera este rito en la última cena. No se sabe si se trataba de una cena pascual lo que hizo Jesús, pero en el caso, la última cena, seguro que ella estaría preparando los alimentos. No es de extrañar que el pan ácimo saliera de sus manos. Como le gustaba a nuestro padre que fueran las de casa las que prepararan las formas y el vino. Hace años contaba cómo empezó el proceso de canonización de Dora y le pregunté a Rosario Povedano que, hombre, que me contara algo de ella. Y entre lo que me contó era su profesionalidad. Nuestro padre, cuando Rosario llegó a Roma, le dijo: ahora os ponéis en manos de Dora, que os va a enseñar a trabajar. Es curioso que le dijera eso, pero es lo que le dijo nuestro padre a Rosario y a otra que iba con ella. Y Rosario me explicó que una de las cosas que más destacaría de ella era precisamente la forma que tenía de trabajar bien. Y me contaba que nunca se le había pasado por la cabeza que era una santa. Sobre la profesionalidad, me dijo que, le había contado una anécdota. Llegaba a una fiesta importante, no sé si era el 14 de febrero o el 2 de octubre, pero que pensó ella en la comida para el padre y los directores del centro que ya atendían, que eran los del consejo. Y entonces se fue a un restaurante de Roma a pedir la cáscara de una langosta. Pero ella pidió la cáscara, se la dieron gratis, y la rellenó de otro pescado, claro, menos caro. Y unas horas después, quizá al día siguiente, uno de los sacerdotes que gobernaba la obra, el sacerdote secretario, le dijo: mira, Dora, es que me parece que con lo de la langosta os habéis pasado. Pues me da mucha alegría que lo diga precisamente usted, don Francisco, porque como buen navarro entiende de gastronomía. Me da alegría porque usted ha comido langosta. Y sin embargo era rape, en cáscara de langosta. Esto se llama dar liebre por gato. Y esto le pedimos a nuestra madre, que convierta nuestra vida ordinaria, nuestro trabajo, en liebre, o por lo menos que lo parezca. Cuando los sacerdotes decimos en la consagración: haced esto en conmemoración mía, es verdad, se está actualizando todo lo que Jesús llevó a cabo en su pasión, en su muerte y resurrección. Sabemos que en aquellos momentos duros, sí, al discípulo Juan y a todos los que vendríamos después, en especial a los sacerdotes, Jesús nos daba a su madre, nos entregaba a su madre. Desde la cruz, primero se dirige a ella, que estaba de pie, junto al árbol. Era como en el relato del Génesis, junto al árbol de la cruz. María está allí como si fuera el símbolo de Eva, también virgen como ella, que llegaría a ser la madre de todos los vivientes. No es una casualidad, todo eso está pensado y muy bien pensado por Dios. Y el Señor le da el título de mujer y añade: he ahí a tu hijo. Como si le dijera en testamento: haz la función de madre. Y luego se dirige a Juan, al que había ordenado sacerdote el día anterior: he aquí a tu madre. Jesús en la cruz nos la entrega en su última voluntad. Él nos deja su joya más valiosa. Queda claro que en nuestra misa, la que vamos a ofrecer, no solo se entrega a Él, sino que nos entrega a ella. Jesús nos entrega a ella en la misa. No podemos separar la Eucaristía de la Virgen. Es más, podríamos decir con la Iglesia, porque así lo dice, que la misa es la mejor de las devociones marianas. Como veíamos antes, el Evangelio no habla de que la Virgen esté presente en la institución de la Eucaristía, pero se sabe que después de que Jesús ascendiera al cielo, ella se reunía con sus nuevos hijos cuando iban a rezar. Ella se reunía, eso sí que es seguro, como hacen las madres. La Iglesia no exagera cuando dice que la presencia de María no pudo faltar, ciertamente, dice, en las celebraciones eucarísticas de los fieles de la primera comunidad cristiana. María estaba presente en todas las celebraciones eucarísticas, ahí está. Lo mismo que se dice que la Iglesia vive de la Eucaristía, se puede decir del binomio María y la Eucaristía. Iglesia y Eucaristía, sí, y María y Eucaristía. Todos los sacerdotes hemos observado, como os decía, el cambio que experimentan las personas al recibir la comunión diariamente. A veces nos empeñamos en hacer milagros, cuando los milagros lo hace el contacto con la Eucaristía, el mejor medio para discernir la vocación. De alguna forma, estamos conectados a la eternidad a través de este cordón umbilical que nos une a ella. Ella nos envía la sangre de nuestro Señor. Ella es nuestra madre. Ahora mismo estamos en el claustro materno de María. Aunque parezcamos seres deformes, porque seres raros como cualquier feto, pero como una madre después de una ecografía sabe adivinar los rasgos en los que nos parecemos nosotros, aunque seamos raros, porque todavía no hemos nacido la eternidad, nos parecemos a Jesús, pero todavía no nos parecemos totalmente. No olvidemos que por muy raros que seamos, no solamente somos otros Cristos, sino el mismo Cristo, y ella nos dará luz en la eternidad. Verdaderamente somos sus hijos. Cuando lleguemos allí, el mismo Jesús le dirá a ella en el cielo: he ahí a tu hijo, por fin, ha nacido. Conocemos que el Papa Francisco tiene devoción a un cuadro de la Virgen en la que se le ve desatando nudos, ¿verdad? Y me acordaba de la leyenda que nos transmite un historiador antiguo, cuando Alejandro Magno se encontró con el nudo gordiano, que nadie podía desatar un nudo que nadie podía desatar. Y como era una persona audaz, lo cercenó con la espada, dándole un tajo. La verdad es que el poder de la Virgen es mucho más grande. Tanto es así que hay un nudo que nadie puede ni desatar ni cortar, porque ella lo enlazó. Enlazó al hombre con Dios. Ya Jesús siempre seguirá siendo hombre, porque la Virgen lo enlazó. Nadie lo podrá cortar. Los sacerdotes en la misa le susurramos al Señor: nunca, jamás permitas que me separe de ti. Ojalá cuando pase el tiempo nosotros podamos decir en el cielo eso: María no me ha dejado. Nunca, jamás María ha querido que se rompa ese nudo que me une a Jesús y a ella.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedes por mí.